en COPE Canarias.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días.
Hoy vemos y analizamos con los amigos de Loro Parque cómo se encuentra otra de las especies en peligro de extinción en las que ayuda la Fundación, el guacamayo barbazul.
Sí, que se descubrió allá por el 1993, pues que procedía de Bolivia, y desde ese entonces prácticamente está Loro Parque Fundación detrás ayudando en la conservación mayor. Y yo la verdad es que al final se está generando un intenso debate, que al final no sé qué loro o qué guacamayo va a ser mi preferido, porque claro, como empezamos a adentrarnos, empezamos a conocerlo, cada uno tiene sus particularidades y lo que hacen, ¿no?, en su día a día, pues no sé, le coges como ese cariñito que al final nos hacemos expertos en loros y guacamayos.
Además, los colores de este guacamayo nos suenan mucho, ¿no? Porque lo hemos visto en muchas fotos de Loro Parque, ¿no?
Sí.
O por lo menos a mí me recuerda aquellas fotos iniciales de las promociones de Loro Parque. Rafael, que nos corrija ahora. Rafael Zamora es el director científico de Loro Parque Fundación. Buenos días, Rafael.
Muy buenos días, Mayer y amigos. No te corrijo.
Ah, vale, porque me sonaba, ¿no?, de las primeras fotos de promoción del Loro Parque, cogían este guacamayo, ¿verdad?
Bueno, es uno muy parecido, y ahí viene ¿sí? la confusión incluso para el mundo científico, porque el que nosotros conocemos y el que desde el principio ha estado en Loro Parque es el guacamayo azul y amarillo, que tiene ¿sí? su barba, la zona de la garganta la tiene negra, y en el caso del guacamayo barba azul, pues la tiene azul, y esa es la diferencia. Salen promociones del Loro Parque al principio, porque de hecho fuimos los primeros en reproducirlo, y por eso recibimos una condecoración en su día, porque se reproducía la especie por primera vez bajo cuidado humano, ¿no? Y por eso sale en muchas fotos y se confunde muchísimo, porque aparentemente son parecidos, pero tienen sus diferencias.
Ya. Bueno, la verdad que este es precioso. A mí, la combinación de colores de este amarillo y este azul tan bonito siempre me ha atraído mucho, ¿no? Pero como dice Aida, nos está costando, del repaso que estamos haciendo en este espacio aquí cada martes, nos está costando a Rafa quedarnos con uno, ¿eh?
Sí, es difícil. Y por eso cuando nos preguntan, sobre todo los biólogos que trabajamos con animales, nos preguntan, bueno, ¿y cuál es tu favorito? Pues es difícil decirlo, porque yo creo que cada día te enamoras de uno diferente, ¿verdad? Mientras cuando tienes que trabajar con ellos, enseguida te enganchan por alguna particularidad.
¿Tú tienes un preferido, Rafa?
Pues realmente sí y no. Tengo muchos preferidos y me he ido enamorando de las especies a lo largo del tiempo cuando he tenido que trabajar íntimamente con ellas. Al guacamayo barba azul le tengo especial cariño porque lo conozco en la naturaleza en Bolivia, lo conozco aquí, y es una de las especies que mejor reproducimos en Loro Parque y en Loro Parque Fundación. Es una especie que casi todos los años tenemos unos 20 pichones de media, que son un montón, y a día de hoy en la naturaleza nos han censado más de 350, y aquí en Loro Parque ya han nacido más de 425, 26 seguramente en estas semanas que vienen, y llegaremos seguramente a los 30 a final de año, porque se reproducen bien, conocemos perfectamente como es el animal, y por eso es que lo podemos también ayudar muy bien en tu país natal.
Claro. Aida.
Bueno, Mayer, si te parece, hemos tenido conexión con Mauricio Herrera, que es biólogo investigador asociado al Loro Parque Fundación y experto en aves del Museo Noel Kempf, mercado en Bolivia, que nos ha contado, entre otras cosas, vamos primero a conocer el hábitat de este guacamayo barba azul, porque según hace la descripción que nos cuentan en este corte de audio, la verdad es que no he visto nada parecido en España, con lo cual también es insólito el lugar. Lo escuchamos.
El guacamayo barba azul tiene una particularidad muy, muy especial. Se encuentra principalmente en las islas de bosque que vienen a estar en unas pampas o sábanas temporalmente inundadas. Estas islas de bosques pueden tener diferentes medidas, ¿no? Pero principalmente están dominadas por una palmera que viene a ser la palmera de Motacú o Atalea, de nombre, mejor dicho, Atalea falerata. Es una planicie que ustedes pueden imaginar así una pampa, una sábana, y de pronto hay islas de bosque. Se cree que estas islas han sido formadas por las colonizaciones antiguas.
Esto es lo que nos contaba Mauricio, con lo cual, como digo, Rafael, esta descripción que hace también son el hecho de cambiar su hábitat, o de alguna forma, pues si el ser humano no es consciente de eso, hace también favorece la extinción.
Bueno, esto es una cosa muy particular, porque lo que trataba de explicar Mauricio es que esas islas de bosque se crearon para la agricultura y para la ganadería hace muchísimos años. Eso se ha descubierto ahora por registros fósiles, o sea que es la primera transformación agrícola seguramente del planeta, pero a gran escala. O sea, subieron el territorio, porque estas planicies inundadas es muy difícil de explicar, pero para un canario, cuando sobrevuelas el lugar, es la inmensidad, es como si vieras el mar. Es uno de los humedales más grandes que hay en la Tierra, porque es plano, se llega a inundar y se llega a secar. Y lo único que queda arriba son unas pequeñas islas redondas, más o menos, algunas son irregulares, pero ahí lo que hay es palmeras y otro tipo de plantas, que es donde tiene que volar el guacamayo de barba azul, que son kilómetros. De hecho, es uno de los guacamayos que más sostienen el vuelo, porque lo hacen continuamente, hacen largos desplazamientos para conseguir su alimento. Entonces, es una biología muy particular, no se parece a la biología del guacamayo azul y amarillo que nombraba Mayer de las primeras promociones del Loro Parque, porque este vive también allí, pero es, digamos, un poco más pesado, es un animal menos ágil, y la ciencia no descubrió hasta los años 90 que se trataba de dos especies diferentes, y que únicamente radicaba ahí en Bolivia. Hubo dudas en Paraguay, porque también estuvo ahí, de ahí desapareció, y en Bolivia casi desaparece, si realmente el Loro Parque Fundación no hace un trabajo concienciado, directo.
Oye, Rafa, para que los oyentes puedan entender, ¿no?, el esfuerzo que se hace con una especie en peligro de extinción, cuando ustedes encuentran esta especie, quedaban como 50 ejemplares, ¿no? En la actualidad se han podido censar, creo que más de 350 en la naturaleza, ¿no? Todavía continúa en peligro crítico, pero ustedes creen que las perspectivas de no desaparecer son mucho mejores que cuando lo encontraron, ¿no? Y esto fue en los años 90, o sea que desde entonces estamos trabajando, y lo que cuesta sacar adelante una especie en peligro de extinción, ¿no?
Bueno, estamos hablando, Mayer, de $2 millones que ha invertido el Loro Parque Fundación en la conservación de esta especie. Y eso no solo ha sido con los biólogos de campo. Lo más interesante de este proyecto, que es un proyecto modelo de la Fundación, es que abarca el campo de la educación, porque esto es muy interesante. Cuando el Loro Parque Fundación empezó, había niños en estas zonas, porque son zonas recónditas del mundo, incluso en Bolivia, para llegar a los sitios tardas mucho en llegar, y hay niños que se formaron con nuestros biólogos en aquella época, y hoy son adultos que protegen a la paraba, como la llaman allí, al guacamayo barba azul, de una manera muy interesante. La cultura de Beni, de la zona donde viven, utilizan unos tocados, los macheteros, unas danzas que se hacen, como los bailarines de aquí, de las Islas Canarias, utilizan, pero un tocado con muchas plumas, casi 50 plumas en total, entre pequeñas y grandes. Y esto aniquilaba a miles de guacamayos cuando la población, en todas partes del mundo, empezó a crecer y todo el mundo quería tener su tocado. Lo que hemos instaurado allí es que puedan utilizar plumas artificiales, les hemos enseñado, se ha invertido en hacer talleres, en crear profesores que hayan entrado en el mundo educativo, y gracias a esa cultura de uso sostenible y de utilizar un plumaje alternativo, solo en los últimos años se han salvado más de 7.000, 8.000 guacamayos de lo que se aniquilaba antes. Esto ahora mismo es una realidad, se hacen concursos, estamos involucrados en la cultura, esto ha pasado a la moda. O sea que en la cultura, en el tejido social, está conservar al guacamayo endémico de Bolivia. Y en eso, Loro Parque Fundación es protagonista absoluto.
Qué bueno que esto que nos cuentas, ¿no? Porque no solamente la sostenibilidad de la especie, sino la sostenibilidad también de una fiesta a lo mejor ancestral, ¿no? Que si no llega a ser de esta fórmula, hubiera desaparecido la especie, que es lo más importante, lógicamente, pero también esa fiesta, porque a ver cómo lo hacían, ¿no?
Exacto. Exacto. Y es lo bonito, ¿no? Lo bonito porque continúa y ellos mismos son capaces de prolongarlo en el tiempo. Es una maravilla.
Además, es sugerente el nombre del programa, ¿no? Tradición sin extinción. El hecho de esa alternativa que les dan, que puedan, pues esos tocados, hacerlos como muy coloridos, diversidad de materiales, pero no necesariamente pues teniendo que matar al animal o quitarle las plumas, sino que incluso el Loro Parque Fundación premia la originalidad de esos tocados, que además se celebra una fiesta que se celebra 40 días después de la Semana Santa, y bueno, pues aparecen esos tocados alternativos que al final pues hacen que puedan convivir como sociedad. Y también importante la labor que desempeña el Loro Parque Fundación, porque en muchas de estas culturas ven a los animales, como en este caso el guacamayo barba azul, como alimento, como parte de la tradición o como dinero. Con lo cual nos cuenta Mauricio Herrera en qué ha consistido la labor principal de la organización.
La importancia de que el Loro Parque Fundación apoye estos proyectos de conservación, yo les podría decir que es enorme, tiene una importancia demasiado alta, debido a que el Estado no cuenta, nuestro Estado, o sea, nuestro gobierno, no cuenta con fondos, o no destina fondos para el tema del estudio de la biodiversidad. Entonces, sin instituciones externas a este país y sin dinero externo que venga para el estudio y la conservación de la vida silvestre, ya la especie estuviese extinta, ¿no? Sabemos de que la especie, imagínense, fue descubierta en 1993...
Pues importante esa frase, ¿no? Ya estaría extinta la especie sin el Loro Parque, sin ese respaldo, Rafa.
Sí, porque realmente hemos hablado de la cultura que salva a la especie y de la educación, pero la parte científica es muy importante. Ahora mismo nuestros estudios se están centrando en investigar al animal y darle opciones de cría con nidos artificiales, estudiando el bioma, la fauna, todo lo que conocemos aquí. Es ciencia desde Tenerife, que somos expertos los biólogos de aquí en ecosistemas insulares. Allí trabajamos en pequeñas islas y esos mismos modelos los estamos aplicando allí, y la verdad que está dando muy buenos resultados.
Y en parte de la conversación él también decía que la importancia que ustedes cuenten con biólogos locales que de alguna forma traducen, el por traducir es sí. Un poco pues esos conocimientos también aplicados a la población, decirle, mira, esto no lo hagan por estos motivos, se lo ponen como también en su lenguaje, esa importancia de que llegue al final pues el mensaje.
Sin duda, además hay que darse cuenta que, aunque hablamos castellano, español, no tenemos las mismas palabras ni nos entendemos exactamente igual, sobre todo en lenguaje de ecosistema, del lugar. O sea, tenemos que llegar a un entendimiento conjunto, los biólogos de aquí y los de allá, y es muy bonito porque a la larga desarrollamos una conversación idéntica, pero que tiene su labor y su transformación en el tiempo.
Vamos a hablarles también del 10º Congreso de Guacamayos, que va a tener lugar en Tenerife y que va a contar con la asistencia de Mauricio Herrero, que nos contaba así pues lo contento que está por poder venir a contar la experiencia.
Por otro lado, también estoy ansioso por poder asistir a este Congreso, al 10º Congreso Internacional de Papagayo, porque quiero transmitir todo el conocimiento, toda esa sensación de venir trabajando muchísimo tiempo con Loro Parque y que la gente internacionalmente lo conozca, ¿no? Que el trabajo que hacemos con la especie, si, como decía antes, principalmente es una es trabajar con el guacamayo como tal, como el ave como tal, pero tiene mucho, más de un 80%, el trabajo en conservación tiene que estar enfocado en la sociedad.
Bueno, pues Rafa, la verdad es que también como esperando con ganas ese congreso, ¿no?
Sin ninguna duda, digamos que los manteles están puestos, estamos deseando que lleguen todos esos congresistas, estamos hablando de unas 800 almas en total entre los congresistas y sus acompañantes, mucha gente que viene a la isla, de más de 40 países diferentes, y bueno, contra viento y marea vamos a estar aquí y con los ponentes internacionales más importantes del mundo, entre ellos Mauricio, que ya es conocido a nivel internacional, pero aquí va a exponer nuestro proyecto y por eso no solo para él, sino para nosotros es magnífico darnos cita ahora en septiembre, a finales de septiembre.
Rafael Zamora es el director científico del Oroparque Fundación. Rafael, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, saludos a todos.
9:52 ya.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque. Fiestas del